¿Por qué estoy aquí? Es la vieja pregunta, tan antigua como el tiempo mismo. Desde que el hombre aprendió a hablar y a escribir, esta siempre fue una pregunta que existió y existirá en la humanidad. Una pregunta que habita en lo profundo de los corazones de cada ser humano vivo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? La mayoría de nosotros quizá aún no conocemos nuestro propósito en la Tierra. El ser humano promedio no sabe por qué está aquí. Se despierta cada mañana, se encamina hacia un trabajo que odia, trabaja con gente que no le agrada, todo para que le paguen mucho menos de lo que vale. Incluso hay personas que mueren demasiado jóvenes, presas de la frustración y el desagrado, porque no saben por qué es que están aquí. Aún con todo eso, la mayor tragedia de la vida no es la muerte. Hay algo mucho peor que eso. Y eso es una vida sin propósito. Nada es peor que estar vivo y no saber por qué. Es una tragedia vivir 80 años y no saber por qué estabas aquí. Es demasiado desolador. Sin un propósito, la vida no tiene sentido. No hay dirección, ni sentido de la precisión. ¿Cómo puedo decir que tengo éxito si no sé por qué estoy aquí? Puedo decir que estoy muy ocupado y que tengo muchas cosas por hacer, pero no puedo decir que soy exitoso si no estoy haciendo aquello para lo que fui creado. ¿Por qué estoy aquí? El problema es que la mayoría de las veces nos preguntamos esto, pero somos como un ciego que le pregunta a otro, ¿por dónde deberíamos ir? Ni nos responden, ni respondemos, porque cada quien está intentando contestarse, y la respuesta que es verdadera para mí podría no ser cierta para ti o para alguien más. Mi propósito podría no ser el tuyo y viceversa. Así que, para obtener la respuesta, debemos volver con nuestro fabricante, porque él es el único que conoce a cada uno de nosotros y sabe cosas que hasta nosotros mismos ignoramos. Pon a Dios primero. Ponlo primero en todo lo que hagas. Todo lo que ves en mí, todo lo que he logrado, todo lo que crees que tengo y algunas cosas más, todo lo que tengo es por gracia de Dios. ¿Entiende eso? Es un regalo. He viajado por el mundo y he hablado con millones de personas. Pero ese no es el más importante éxito que tuve. Lo importante es que he estado protegido. He sido cobijado. He sido corregido. Mantengo a Dios en mi vida y me mantiene humilde. No siempre me quedé con Él, pero Él se quedó conmigo. Así que quédate con Él en todo lo que hagas. Si quieres hacer todo lo que quieres, haz lo que he hecho. Y eso fue quedarme con Dios. Para lograr tus metas, debes aplicar disciplina como nunca lo has hecho. Con consistencia a diario, no solo un día o dentro de algunos. Trabaja por ello. Reza por ello. Pon tus pantuflas bajo la cama esta noche, para que cuando despiertes por la mañana, tengas que ponerte de rodillas para alcanzarlas. Y mientras estás abajo, da gracias por la gracia. Gracias por la misericordia y por la comprensión, también por la sabiduría. Gracias por tus padres, por el amor, por la amabilidad. Gracias por la humildad. Gracias por la paz y por la prosperidad. Da gracias de antemano por lo que ya es tuyo. Así es como vivo, es una de las razones por las que estoy aquí hoy. Decir gracias de antemano por lo que ya es tuyo es un verdadero deseo en el corazón, porque todo lo bueno es prueba de que Dios te lo envió para indicar que ya es tuyo. Lo diré de nuevo. Un verdadero deseo en el corazón pica, sea lo que sea que quieres hacer, lo que quieras hacer, ayudar a otros a crecer o ganar dinero. Ese deseo y ese picor son la prueba que Dios envió de antemano para indicarte que es tuyo. todo lo que quieras, bueno, lo tendrás. Reclámalo. Trabaja para conseguirlo. Pon a Dios primero. A la mayoría no nos gusta esperar. Especialmente si estamos esperando que algo cambie o que algo mejore. Esperar puede ser una experiencia muy frustrante. Pero el peor tipo de espera es esperar en Dios. Cuando Dios te obliga a esperar a que las cosas mejoren en tu vida, para que mejoren, que cambien al revés y que no pase nada. Y sí, una y otra y otra y otra y otra vez la Biblia dice que esperemos al Señor. El lugar más difícil para ustedes en la vida es la sala de espera de Dios. En la sala de Dios, algunos están en la sala de espera ahora. ¿Qué es la sala de Dios? Cuando tienes prisa porque algo pase, Dios no está en esa sala. Algunos tienen prisa por graduarse. Algunos tienen prisa por casarse. Algunos tienen prisa por formar una familia. Algunos tienen prisa por lanzar un nuevo negocio. Por cerrar un gran trato. Algunos tienen prisa por una gran meta, un gran sueño, un gran logro. Algunos tienen prisa por todo tipo de cosas diferentes y Dios no está. Nosotros, seres humanos, odiamos esperar y en especial esperar a Dios. ¿Has estado en un apuro y Dios no estaba? Y tú, Dios, sé que me ayudarás, estoy rezando con devoción, sé que es tu voluntad. ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a esta sala de espera de la vida? Nos impacientamos, queriendo apurar a Dios y queriendo las cosas ahora mismo. Algunos esperan que Dios venga y están por renunciar, se están desanimando y se dan cuenta de que el tiempo de Dios no concuerda con su tiempo. En la sala de la vida supimos confiar en Dios. En esas difíciles salas de la vida, ahí es donde Dios nos hace crecer, construye nuestro carácter. En el dolor de la espera aprendemos a confiar en Él, y sin fe es imposible complacerlo. Ahí construye nuestro carácter. Verás, mientras trabajas en tu proyecto, meta, sueño o visión, Dios trabaja en ti. Él está más interesado en ti que tú en lo que intentas. Porque no llevarás tus logros al cielo, pero tu carácter sí. Y a veces Dios dice, sí, tengo la intención de darte lo que prometí, de responder a esa oración, para crecer y cuando estés preparado, cuando crezcas y estés listo, entonces pasará. Muchas veces pensamos que esperamos a Dios, que con una oración responderá. Dios dice, no me esperas a mí, te espero a ti. Intento prepararte, pruebo tu fe, ¿confías en mí? Intento hacerte crecer. Porque la bendición que te daré es mucho más grande de lo que puedes manejar ahora mismo. No estás listo, no puedes manejarlo aún. Otra cosa por aprender en la vida es que un retraso no es una negación. Hay una gran diferencia. Sabemos que los niños pequeños no saben la diferencia. Le dices a un niño aún no y empieza a llorar teniendo un ataque de llanto porque creen que es no. No entienden que un retraso no es una negación. Dios dice, tengo la intención de hacer esto en tu vida, te he dado la visión, el sueño, pero aún no estás listo. Y en el momento adecuado responderé a tu oración. Dios siempre nos espera. ¿Por qué es importante? Porque cuando estás en la sala de Dios, caes en tentación de todo tipo de malas emociones. Te preocupas, te estresas, estás ansioso, te irritas, te pones nervioso, hasta envidioso y algo celoso. ¡Hey! Él tuvo un ascenso y yo aún no. Ella tendrá un bebé y yo no. Ella se comprometió y yo no. Él comienza un nuevo negocio, pero ¿qué pasa con el mío? Y este tipo de emociones negativas pueden llegar a tu vida y entonces te frustras y tienes una fiesta de lástima. Así que, ¿qué quiere Dios que hagas al estar en la sala de espera de la vida? Porque pasarás por eso muchas veces. Dios no es una máquina expendedora en la que pones una oración, presionas un botón y enseguida obtienes. Siempre hay un retraso. Los retrasos son por diseño. Son para enseñarte a confiar en Él y formar tu carácter. Hey, un retraso no es una negación. Hay una gran diferencia entre no y aún no. Pero esos son tus padres, ¿entiendes? Hay una gran diferencia entre decirle a tus hijos no y aún no. Aún no es momento. Un retraso no es una negación. Lo vemos en las Escrituras. Dios le dijo a Noé, construye un barco y salva a tu familia de un gran diluvio, pero no llovió en 120 años. Le dijo a Abraham, serás padre de una gran nación, pero tuvo su primer hijo hasta los 99. Le dijo a Moisés, sacarás a los esclavos de Egipto que han estado ahí más de 450 años, pero luego lo envió al desierto por 40 años a esperar. Dios le dio a José el gran sueño donde salva a su familia, a su gente del hambre y donde es un gran líder. José es vendido como esclavo, lo acusan falsamente y encarcelan, y ahí espera en prisión. Hasta que finalmente Dios lo saca y lo pone en segundo lugar al mando de todo Egipto. Y la promesa se cumple. El rey David, Dios hizo que fuera ungido como rey, pero realmente no llegó a hacerlo hasta años después. Incluso Jesucristo pasó sus primeros 30 esperando en una carpintería antes de iniciar su ministerio terrenal. La demora no es negación. Cuando Dios demora, a veces nos sentimos olvidados. Salmo 13:1. ¿Cuánto tiempo, oh Señor, me olvidarás? ¿Para siempre? Llegas a un punto de creer que Dios te olvidó. No te preocupes. Es algo común. Todos pasamos por eso una que otra vez, sintiendo que Dios no está o que se olvidó de nosotros. Imaginamos que nuestros problemas no le importan. El salmista encuentra esas mismas dudas en el Salmo 10 y versículo 1 que dice, ¿por qué te mantienes alejado, oh Señor? ¿Por qué te escondes cuando hay problemas? ¿Crees que Él se rindió contigo? Tal vez te sientas así ahora mismo. Si es así, te recuerdo que lo que contemplas es una simple imposibilidad. Dios jamás se dará por vencido. Nunca dejará de preocuparse por ti y no abandonará su trabajo contigo. De lo cual tu prueba es que incluso dice que tu nombre está escrito en las palmas de sus manos. Tu nombre está tatuado en las palmas de las manos de Dios, grabado allí, no se puede quitar. Y tal es la preocupación de Dios por ti, que no te olvida sin importar la tormenta que estés soportando. Nunca has dejado su mente o su corazón. Sí, a veces cuando Dios se tarda, nos sentimos olvidados, pero jamás se demora sin un propósito. El doctor Miles Monroe, quien escribió varios libros excelentes sobre el destino y el propósito, declaró, he reflexionado durante años, y la mayor tragedia en la vida no es la muerte, es una vida sin propósito, es no saber por qué estás aquí, es no entender tu destino y por qué Dios te hizo. La gran búsqueda de la vida es descubrir tu propósito y cumplirlo. El rey David escribió en el Salmo 139, versículo 13, Dios, tú hiciste todas las partes delicadas e internas de mi cuerpo, y me uniste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu obra es maravillosa. Sé que me observaste mientras me formaban en total reclusión, mientras me entretejía en la oscuridad del vientre. Me viste antes de que naciera, y cada día de mi vida fue registrado en tu libro. Cada momento fue puesto antes de que naciera. Dios reflexionó sobre los planes que tenía para ti antes de que hubiera un solo día de tu existencia y estableció tu propósito antes de que fueras creado en el vientre de tu madre. en realidad, fueron registrados o escritos en su libro, que por supuesto, debería dar confianza y esperanza a todos, de que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Lo importante es encontrarlo. Él tiene planes para mí. No soy un accidente. Estoy aquí por una razón. Dios tiene planes para mí. ¿Sabes que hay algo, quizá por lo que has estado orando por mucho tiempo y realmente necesitas una respuesta? Tal vez pides algo realmente específico y necesitas que Dios aparezca dentro de cierto tiempo, ya que te urge y no responde. Cuando Dios no responde, cuando lo necesitas, me pregunto a qué conclusiones llegas. Te preguntas, ¿hice algo mal? ¿Pregunté de forma incorrecta? ¿O acaso Dios no escucha mis oraciones? Muchas veces pensamos que si Dios no responde a nuestra manera o en nuestro tiempo es porque no nos ama. Dios te ama. No ama a nadie, ni un granito de arena más de lo que te ama. No te detengas entre dos opiniones. Los tontos dicen que el tiempo es largo. Todas las mañanas tenemos 86.400 segundos para gastar o invertir. Y a diario el banco llamado tiempo abre una nueva cuenta para ti y para mí. No permite saldos ni sobregiros, si no usas los depósitos del día, la pérdida será tuya. Cuando Dios tiene algo para ti, no importa quién se oponga. Él moverá a quien estorbe frente a tu puerta y pondrá allí a alguien que la abra para ti. No sé cuál sea tu futuro, pero si estás dispuesto a tomar el camino más difícil, el más complicado, el que tiene más fracasos al principio que éxitos, el que finalmente ha demostrado tener más significado, más victoria, más gloria, entonces no te arrepentirás. La luz de una nueva realización brillará sobre ti hoy. Sigue adelante con orgullo y sigue adelante con un propósito. Al completar una escalada, primero se experimentan mareos y falta de aire por la gran altura. Pero una vez que te acostumbras a escalar, tu mente se abre a la tranquilidad del triunfo. A menudo la mente se inunda con realizaciones que, por alguna razón, eran más que difíciles de alcanzar cuando estabas abajo. En este momento, la mayoría de ustedes necesitan realizarse, porque ahora tendrán decisiones importantes que tomar. Ahora, deseo que, en tu aliento, en tus ojos, en tu conciencia, inviertas en la importancia de este momento y lo aprecies. Celebra, deberías, pero este momento también es parte de esa celebración, así que siente el sabor de tus triunfos hoy. No te tragues el momento entero sin digerir lo que realmente sucedió aquí. Mira hacia abajo lo que has conquistado y aprecia lo que Dios te ha hecho pasar. Recuerda que las peleas en tu camino están destinadas solo a moldearte hacia tu propósito. Jeremías 29:11 dice, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Ningún ser humano en la tierra es un error. Ninguno de nosotros es una equivocación. Fuimos enviados aquí específicamente a hacer algo valioso. La mayor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito. No es muerte, es una vida sin propósito. Es llegar al final sin la frustración de preguntarse, ¿qué fue todo esto? ¿Cuál era mi propósito? ¿Por qué fui a la tierra? Absolutamente todo tiene un propósito. Todo. De hecho, todo lo que Dios alguna vez creó, lo hizo con un propósito. Él incluso tenía un propósito para todos, incluso antes de existir. Tenía un propósito para crear luz, antes de decir que se llamaría luz. Él tenía un propósito para ti, incluso antes de que fueras creado. Todo en la vida comienza y termina con un propósito. Por eso es tan importante. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo empezó en Él. No te creó por accidente. No eres una equivocación o un error. Simplemente viniste porque tu madre y tu padre son dos personas que estuvieron juntas. Estás aquí por designación divina, porque Dios te llamó a cumplir tu propósito. Eres único y tienes tu propio plan. Tu cumpleaños es especial porque ese es el día que Dios eligió para que vinieras a este mundo. Antes de la creación del mundo, antes de cualquier existencia, Él ya te conocía. Te llamó por tu nombre y sabía cuáles serían tus propósitos. ¿Crees que tienes un propósito? Eclesiastes 3:1. Todo tiene su tiempo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Dios juzgará al justo y al malvado. Dios creó árboles, animales y personas con un propósito. Todos con un propósito. Romanos 8:28. Sabemos qué hacer cuando Dios dice sí. ¿Qué harás cuando Él diga no? En palabras de un señor mayor que me dijo un día, joven, no puedes acelerar un río y no puedes bajar la velocidad, en cierto punto debes tener fe. Cuando las cosas se redireccionan, eso es parte del viaje, podría ser más dulce al final, cuando el propósito es más grande que tú. Pero esto es lo que he entendido. En la vida algunos no necesitan que prediques un sermón, te necesitan a ti. La fe es la sustancia de esperanza, la evidencia de lo que vemos, y pienso, Dios mío, nos movemos así. Entro en mi tercer año y estoy a punto de conseguir exactamente lo que quiero. Esta cosa llamada NFL. 10 juegos lejos de este sueño. Esto por lo que he trabajado toda mi vida. Mi vida toda está dedicada a un juego. Tengo el papel que dice que estoy por ser elegido en el draft NFL. NFL, arriba en el escenario, Inky Johnson proyecta e impresiona a 30 multimillonarios. Esto es todo lo que hay que hacer, la parte difícil terminó, solo jugar los próximos 10 partidos. Lo harás. Salgo en un momento del juego contra dos veloces tipos. Quedan 2 minutos de juego y voy a anotar cerrando mis ojos. Y cuando golpeo, cada respiro en mi cuerpo se va. Estaba completamente flácido, caí al suelo, me desmayé con los ojos cerrados. Sigo sin saber qué pasó, porque es fútbol. Cuando mis ojos se abren, los chicos corren diciendo, vamos arriba, vamos, acabemos con ellos, y yo no puedo. No puedo moverme. Un tirón en el cuello hasta los pies, no sentía nada. El shock se quedó en mi brazo derecho, sentía un aguijón en mi mano. Me pusieron en la camilla, llevándome afuera del campo. El doctor me dice, caminaba a mi lado, no sé cómo sigues vivo, ya no tenías pulso. Llegamos a la ambulancia, mi padre estaba allí y yo como pa, caí sobre mi brazo, ¿no? Papá dice sí, pero creo que esa no es la peor parte. El doctor dice, te haremos un par de pruebas y volverás a la habitación, todo estará bien. Hacen la prueba, me regresan a la habitación, entra mamá, besos, rezos, hijo, estarás bien. Los doctores se apresuran y uno dice, hey, debemos apresurarnos con la cirugía o morirá. Si no hacemos la cirugía esta noche, te garantizo, no estarás aquí en la mañana. La cosa donde puse mi identidad se había ido, por eso me río cuando la gente dice, hombre, si pudiera conseguir esto, lo haría. Si pudiera conseguir este puesto, lo haría. Si pudiera obtener todo ese dinero, lo haría. Y yo, ok. Pero ¿qué pasa cuando lo consigas o no lo hagas? ¿Entiendes qué pasa cuando Dios dice sí y no? ¿Tienes la capacidad de aceptar lo que no entiendes? ¿Aún ves el plan de Dios cuando no fue como pensabas? Puedes manejar las cosas cuando se ponen mal. Estoy allí pensando, hombre, estoy a 8 juegos. Dios, si rediriges mi camino, solo déjame llegar a la NFL. Solo espera. Déjame obtener el contrato, redirígeme para que pueda ayudar a mi familia. Y Dios, no, hijo, necesito que realmente vayas por ese camino. Y yo, ¿estás seguro? Necesito ir por aquí. Él dice, no, necesito que vayas por aquí, tengo algo mejor. Podría tardar más en manifestarse, pero tengo algo aún más dulce. Y dije, gracias, Dios. Pensé que todo había terminado después del fútbol. Se redirigió mi vida, lo hizo 2, 3 veces más, antes de caer en mi propósito y misión. Y lo que se suponía que debía hacer cambió 2 o 3 veces más. Estoy pensando en ser motivador. Como todo chico, cuando inicia el juego, solo debo entrenar. Dios, era como no lo sé. Y pensé, mira esto, no descansaré. Siempre cuento cuando mi fe se fortaleció y mi vida pasó a otro nivel. Lo único que tenía en ese momento era una oración y un libro. Lo que hice fue orar, no sé qué quieres que haga. Exactamente, no sé qué será. Las personas vienen a mí y me piden que hable. Decía algo como, no me interesa. Dios me llevó al punto de no tener nada. De rodillas dije, Señor, escucha, no sé si esto es lo que quieres que haga, pero aquí estoy, hagámoslo. En la mañana desperté, tenía mi libro que había escrito. Me levanté, miré a mi esposa, le dije, lo llevaré con Oprah. Así que tomé mi libro, mi saco, hacía calor con eso puesto, pero corrí. Hey, me llamo Inky Johnson, conduje desde Atlanta, sal de aquí. Oye, la gente de Oprah es ruda, pensé que eran cool, regala autos, pero son rudos. Después de ser expulsado de 4 puertas, voy a la parte de atrás, me siento y pongo mi espalda en la pared. Miro al cielo y pienso, Dios, hombre. Pensé que era aquí. Ok, mi esposa se va a enojar, qué mal. Me levanto, miro al costado, caminando en ese momento, no había nadie más que Oprah y un guardia. Absolutamente nadie más. Ella caminaba hacia mí, yo hacia ella, un par de metros antes me detengo. Me pongo el saco y dijo, hey, qué buen traje, dije, gracias. Conduje desde Atlanta, quería que vieras mi libro. Ok, genial. ¿Te importaría una foto? Nos la tomamos y... Empieza a caminar. Me iré a mi show. Dije, gracias. Me alejo de ella y el guardia me dice... Oye, joven, ven aquí. Fui con él y dijo, solo quería decirte que lo que acaba de pasar nunca pasa. Dijo, ahora, no sé si es un club de lectura, no lo sé. Pero me aseguro de decirte... que lo que acaba de pasar, nunca pasa. Dios, realmente hablamos del punto donde me levanto en Atlanta, miro a mi esposa, no conozco a nadie en Chicago, ni al personal de Oprah. La miro y le digo, conoceré a Oprah, tengo fe que veré a Oprah. Dios me puso cara a cara con ella y puso mi libro en sus manos. Dios dijo, vamos. Ahora vivo mi vida en cierto tipo de camino, de acuerdo a lo que Dios decidió. Vivo mi vida de cierta manera según el poder que sé que tiene el Señor. Vivo mi vida pensando todo a su tiempo, ruego al Señor con fervor. En cierto punto pregunté de qué trata realmente. Y sé que la reacción inicial cuando pasamos por cosas es decir, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es una reacción honesta. Porque a veces la gente buena pasa por cosas locas. Y algunas son realmente malas, pero no está todo escrito. Detrás de cada adversidad que se ha presentado en tu vida, hay una bendición y una lección. Cada momento de adversidad se compone de esas dos cosas. El dolor siempre te dejará un obsequio, porque a veces la ruptura es una bendición. Verás, en ocasiones... aunque duela, tienes que deshacerte de personas que no te ayudan o te impulsan para que Dios te dé lo que realmente necesitas. Solo tienes que aguantar. Él podría tener algo mejor para ti. Así que no te preocupes por las personas que ha quitado de tu vida. Él vio cosas que tú no. Escuchó conversaciones que tú no. Y vio que eso no te beneficiaría. ¿Qué haces cuando lo que la vida te dio para tu viaje comienza a desmoronarse? ¿Renuncias a la esperanza? ¿Huyes lejos? No quiero que definas de forma inamovible lo que es el éxito o que le pidas a Dios que preserve lo que temporalmente tienes. Él ha prometido llevar a todos allí, pero no dijo cómo. Y si no tienes cuidado, pondrás toda tu energía y todo tu trabajo en preservar algo que solo te fue dado por una temporada. Dios, la vida o como quieras llamarlo, trajeron algunas personas a tu existencia para llevarte del punto A al punto B. Eso es lo que tenía que pasar para que avanzaras y estuvieras en otro lado. El trabajo con el que pensaste que te jubilarías, la casa que creíste que tendrías el resto de tu vida, ¿acaso la tormenta, la adversidad se lo llevó? ¿Cuántos de ustedes perdieron alguna cosa en la tormenta? ¿Perdieron a algunas personas y esto hizo que lo sintieran como un fracaso? Eso fue una bendición temporal. Si esas personas hubieran estado destinadas a quedarse, no se hubieran ido. No te aferres a lo que tenías y no pienses que si no lo retienes en tu vida, entonces no creerás que puedas llegar muy lejos. He aprendido que toda bendición no llega para quedarse. Cada amigo no será un amigo de por vida. Y si se van, no llores por lo que fue, porque si realmente los hubieras necesitado para el futuro, se habrían quedado. Hay personas que están en tu vida por una razón, pero no todas se quedarán. Algunas están ahí por una temporada, y es muy importante que reconozcas cuando su ciclo contigo ha terminado. Hay personas que están en tu vida por una razón. Algunas estarán ahí solo por una temporada. Se acabó su tiempo, o lo decidiste porque estás desesperado. ¿Por qué necesitas validación? ¿Por qué necesitas a toda esta gente a tu alrededor? ¿Decidiste arrastrarlas a una nueva temporada de tu vida? Imagina que tienes un bote que está a su máxima capacidad, y para que no se hunda, y esa podría ser tu carrera, tu vida personal, tus relaciones, ¿estás listo para dejar algunas de tus relaciones? Sé que esto podría ser complicado de pensar, así que para aligerar un poco este peso, te daré un par de preguntas básicas que puedes hacerte para saber qué hacer. ¿Te sientes estimulado mental, espiritual y emocionalmente en esa relación con esa persona o te aferras a ella simplemente por lealtad? ¿Has pensado que abusas en exceso de este concepto? Pues he aprendido que la lealtad tiene fecha de caducidad. La lealtad no es algo que dura para siempre, porque técnicamente algunos simplemente no tiene sentido que estén en tu vida, en una nueva temporada, en tu mente o el espacio en el que te encuentras. Piensa en esto. Es un recordatorio. La lealtad tiene fecha de vencimiento. ¿Alguna vez has estado en una relación con alguna persona hace años y has pensado en qué rayos estaba pensando saliendo con ella o con él? Y casi quieres castigarte, incluso por el hecho de que estabas enamorado o tenías todos estos sentimientos ridículos por esta persona. Eso te demuestra que la lealtad tiene fecha de caducidad. No podías verte ni concebir el mundo sin estar con esa persona, pero en cierto punto todas las señales y prodigios revelaron que esa relación había terminado. Si hubieras arrastrado a esa persona, a esa gente, a esos amigos, a la nueva temporada de tu vida, quizá no iría tan bien como te va ahora. A todos nos pasan cosas que no entendemos. Puertas que se han cerrado o personas que se han vuelto contra nosotros. Es fácil vivir frustrado. Luchar contra todo lo que no nos gusta, que creemos que nos está frenando, todo ayuda en el plan que ya está plasmado para nosotros. Todo sirve, no solo las cosas buenas. Las personas que se alejaron están beneficiando a ese plan que ya está trazado. Si eso no hubiera sucedido, no podrías alcanzar tu destino. No podías ver que había algo mejor para ti. Tal vez no te agrada o no parece justo, pero está sirviendo para seguir tu propio camino. Cuando comprendas que todo sirve a un mismo plan, entonces dejarás de vivir frustrado. Las personas que se alejaron, no fue una coincidencia. Fue Dios, fue la vida alejándolos. Necesitas identificar las dificultades, aceptarlas y avanzar en el camino hacia tu nueva vida. En esos momentos más oscuros de la vida, quiero que escuches a Jesús mirando a través de tu miedo y diciéndote, créeme, estoy justo aquí. Es posible que el tiempo de Dios no haya sido lo que esperabas, pero espero entiendas que puedes confiar en que él lleva el reloj. No nos gusta confiar en el tiempo de otros. ¿Por qué? Porque se pierde el control. Y entonces preferimos confiar en Dios, porque confiar en Él significa mi bondad. Tengo que confiar en Él. Preferimos escuchar, me gusta el plan y el propósito para mi vida, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Y lo divertido es que ahora que soy padre, reconozco en mis hijos que no les gusta esperar mi tiempo. No les gusta esperar. No les gusta relajarse y ser pacientes. Pero la cosa es que si solo confiaran en mi tiempo, reconocerían que es por su bien, que es para ser bendecidos y prósperos. Así que puedes vivir la vida frustrado, ansioso, estresado, enojado, o puedes descansar y confiar tu tiempo a Dios, porque te dará paz, descanso y te ayudará a eliminar toda decepción, dolor y amargura de tu corazón, porque sabrás que en realidad Dios está ahí. ¿Por qué Dios no te dijo todo lo que pasará en tu vida desde el inicio? Hay dos o tres razones. Primero, te abrumaría, quizá te asuste. Pero la verdadera razón por la que no te anuncia su horario es que quiere que confíes en Él. Dice, vive un día a la vez. Créeme, soy un Dios bueno y amoroso. Todo lo que hago en tu vida es por amor. Solo confía en mí. En Hechos capítulo 1 en la Biblia dice, Jesús dijo en el versículo 7, no llegarás a saber el tiempo. El tiempo es asunto del Padre. Así que simplemente nunca sabrás cosas por adelantado. No sabes lo que pasará mañana en tu vida y mucho menos el resto de ella. Dios no nos da los detalles por adelantado. Tiene un horario para tu vida, pero no te dará los detalles por adelantado. Si entendieras por qué Dios hace lo que hace, serías Dios. El momento de Dios no es bueno, es perfecto, porque conoce todos los detalles. Conoce el pasado, presente, futuro. Lo más sabio que puedes hacer es confiar en que no podrás equivocarte esperando en los tiempos de Dios. Si esperaré en Dios, tengo que confiar en Él porque mi espera, es decir, confío en ti, en que tu momento es mejor que el mío. ¿Sabes lo que no sé? Tu tiempo siempre es el correcto. Así que confiaré en ti y esperaré hasta que me des permiso para ir allí, o hacer esto, o tener aquello. No es que Dios no lo intente o quiera privarnos de algo. Solo quiere lo mejor para nosotros. Solo ten fe. Lo que digo es simplemente, estoy dispuesto a confiar en Dios, en su tiempo, antes de tomar una decisión. Solo imagina lo increíble que sería la vida si pudiéramos confiar en Dios. Todo el tiempo, en cada cosa. Todo el tiempo, en cada cosa. Confiar en Dios significa dejar de forzar y que las cosas nos pasen. Esperar a Dios. ¿Cuántos esperan, amor? Esperar a Dios es doloroso, incluso decirlo. Él no lo hace cuando queremos o de la forma en que nos gustaría. Pero te prometo hoy que si mantienes tus ojos en Él, confías en que será tu recompensa y tu vindicador, obtendrás el doble de bendiciones para tu persona. Confiar en Él no es obtener lo que quiero cuando lo quiera. Confiar significa, creo que cuando sea el momento, Dios me dará lo que estoy pidiendo. Los corazones rotos se reparan. El cuerpo sana. La decepción se convierte en nuevos sueños. Y el final de algo puede abrir la puerta a algo nuevo si solo damos la confianza a Dios. Si aún estás aquí en el planeta, Él tiene un plan para ti. ¿Sientes que Dios se olvidó de ti? Bueno, Él te escucha, Él te ve. Te digo que no eres invisible. Dios sabe exactamente dónde estás, sabe lo que pasa en tu vida. Sabe cuánto puedes tomar y cuánto no. Y puede que no sea ahora, pero no llegará tarde. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Pensaré que encontrará mejores cosas en mi corazón y que voy a esperar. Verás, hay quien dice, no tengo tiempo que perder. Nunca perderás el tiempo esperando a Dios. Nunca. Descubrirás que su tiempo siempre es el adecuado. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerda siempre encontrar algo en lo cual tener fe. Trabajar muy duro y también aprender a tener paciencia. También recuerda que si te gustó este video, déjanos un comentario, un like y suscríbete. Gracias y hasta la próxima.